Bien, ¿usted?
Bien, bien, acá estamos, dice. Estoy hablando, voy a ver si Esper me gira unos pesos, necesito ver, total le giraron tanto, más de, con 200 mil dólares, con el 1% me alcanza a mí.
Es un montón igual, es un montón de plata.
Qué
No sé si
bárbaro.
alguna vez vamos a tener la posibilidad de ver tanta plata junta.
Ahora, digo, ¿qué problema para la Argentina? ¿Qué problema para el país? ¿Qué problema para los votantes? Porque yo, aparte, no sé si la Junta Electoral va a cambiar las boletas, ¿no?
Mira, sería lo menos complejo, digamos. ¿Qué problema para lo que yo a mí me preocupa? ¿Qué problema para nuestros pibes y pibas de nuestros barrios que son los que sufren las consecuencias del narcotráfico en todos lados, ¿no? Pero que haya candidatos y lo que no entiendo esto de cómo anoche, sin ninguna vergüenza, cantó toda la noche como si la Argentina estuviera en el mejor de los momentos, ¿no? ¿Cómo hace para ir a un acto y ponerse a cantar todas las canciones que cantó sin mosquearse, digamos, sin inmutarse? Cosa que causó indignación hasta incluso de los propios periodistas que defienden o que en general están alineados con Milei, como Trebuch, Majul y todos los que ayer estaban mirando su acto en el Movistar Arena, ¿no? Cantar canciones como si lo de Esper no hubiese sucedido, como que si los jubilados estarían bien. La verdad que qué triste realidad para nuestro país. Creo que este país no se merece este tipo de episodios que está viviendo, que la sociedad no se merece lo que está pasando hoy en la Argentina.
Pero, Miguel, vos me lo decís, casi convencido, ¿no? Si no le da vergüenza, ¿a qué político le da vergüenza de las cosas que hace? Digo, esto es grave, esto es gravísimo, es gravísimo. Porque también, ¿te acordás que hubo un diputado que estaba por Zuni y le tocó el seno a la pareja y lo
Sí.
expulsaron, lo expulsaron? Digo, paraste a otro que había renunciado en su momento, no me voy a acordar el nombre en este momento, ahora, a Angelos en su momento también creo que había renunciado, o había pedido, sí, había pedido, renunciado para que lo
No,
investiguen,
creo que Julio De Vido, a Julio
a
De
Julio
Vido
Devido también
lo
lo echaron,
expulsaron también.
sí, lo echaron, sí. Bueno, Esper se adelantó a los acontecimientos porque se la veía venir todo esto, ¿no? Ya renunció a la comisión, no renunció a diputado, pero sí a la comisión que presidía, que es una de las comisiones más importantes, que es el presupuesto, ¿no?
Sí, en esto la doble vara que tiene la justicia en la Argentina, ¿no? Que para cuando es para determinado sector o cuando vos no sos un referente o diputado o autoridad o funcionario de una fuerza política que está muy vinculada al Círculo Rojo o a los sectores más vinculados con el poder, la justicia es más benevolente o tiene otros tiempos, ¿no? Fred Machado, que es el vínculo narco que tiene José Luis Espert, tiene esperando un pedido de extradición en la Corte Suprema ya hace más de 800 días. Digamos, sí, y el gobierno nacional, Javier Milei, sobre todo en el acto de anoche, echándole a los cucas y a los mandriles, como los llama él a los opositores, de las operaciones que han hecho contra Espert. Y uno a veces se pregunta, digo, pero Esper, que yo sepa, ningún peronista, ningún kirchnerista, ningún opositor le dijo que tenía que viajar en los aviones de Esper, que tenía que hacer 35 viajes, que tenía que brindar asesoría legal a un tipo que está muy vinculado con el tráfico de los carteles mexicanos a Estados Unidos, vía una empresa minera de Guatemala, donde había una pista de avión clandestina, o sea, una cosa muy muy organizada, con lo que uno no puede decir que Fred Machado era un pequeño narco o un engranaje menor de un aparato narco muy grande. Era parte del traslado de kilos y kilos de drogas a Estados Unidos, por eso Estados Unidos está pidiendo su extradición. Y para Fred Machado ya lleva 800 días con prisión domiciliaria, siendo una persona joven y que no tiene ningún problema de salud, esperando en su domicilio la extradición. Si hubiese sido otro, seguramente el trato de la justicia no hubiese sido el mismo. Entonces, qué triste realidad la que tiene nuestro país, que es tan obscena la política en general, que ya ni siquiera ha cuidado las formas. Yo creo que lo de Pérez ha sido lo más obsceno que por lo menos yo recuerdo en el vínculo de la política con sectores delictivos como los que ha tenido Pérez. No recuerdo otro tan obsceno, tan visible, tan con tanto nivel de impunidad, ¿no?
¿Cómo sigue para vos esto?
Hay que ver cómo reorganiza la campaña. No sé, la verdad que a mí me gustaría que esto siguiese avanzando, que se investigue hasta las últimas consecuencias y que caigan todos los que tienen que caer. No nos olvidemos que el presidente Javier Milei en campaña, no era todavía presidente, era diputado, ya tenía una visión de que a él no le interesaba de dónde provengan los dólares, ¿no? Él lo dice en una nota periodística, dice, si el narcotráfico quiere traer dólares a la Argentina, a nosotros no nos interesa de dónde vienen. Esa concepción de la libertad avanza con respecto al tema de los negocios, de que negocios son negocios, no importa si eso viene del narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de bebés o la venta de órganos. O sea, nos acordamos de todo eso que dijo Milei antes de ser presidente, que para él todo eso era un negocio, que se podían vender órganos y con eso hacer plata, y que a él no le importaba que el narcotráfico trajera el dinero al país. Todo eso fueron sus declaraciones. Es una concepción que él tiene de las cosas y que ojalá la justicia actúe rápidamente e investigue toda la cadena de vínculos que tiene Fred Machado en la Argentina. No nos olvidemos que el abogado de Fred Machado es el abogado de Javier Milei. Entonces digo, para poder desarticular toda esta locura, me parece que es hora de que la política empiece a dar señales de que se puede ir por otro lugar, que nuestros pibes tienen un futuro, porque acá lo más grave son nuestros jóvenes, ¿viste? Que decís, bueno, ¿qué es lo que les espera? ¿Y qué sociedad le estamos dejando? Y en eso la política tiene una gran responsabilidad. Toda la política tiene una gran responsabilidad. No hay que ser cómplices por acción, por omisión, y no hay que callarse absolutamente nada. Hay que pedir y exigir que la justicia investigue a fondo y que condene rápidamente a todos los culpables y fundamentalmente que extradite a Fred Machado a Estados Unidos para que esto tenga un final con justicia, como se merecen estos casos tan graves.
A mí lo que me extraña también, que hace 3 años que está pedida, 3 años y pico la extradición de este tipo, qué poder que tiene, ¿no? Y lo está cuidando la mamá y la hermana. Me imagino que la mamá debe ser una señora mayor porque es un tipo grande. Digo, en una casa donde tiene salida, varias salidas y demás, sin custodio, sin nada. Es muy raro todo esto, ¿no?
Bueno, pero este es un gobierno que permite este tipo de cuestiones. Son sus vínculos, son sus aliados políticos, son sus financistas. No podemos esperar otra cosa. Lo que sí debemos exigirle a la justicia. Acá la justicia, primero, ya debería haberle revocado la domiciliaria a Fred Machado por todas estas irregularidades. Y debería estar ya poniéndolo de patitas en un avión para que Estados Unidos lo pueda juzgar allá. Y sepamos sus vínculos con la política argentina, porque no creo que el único vínculo sea Esper. Yo creo que acá también hay otros vínculos políticos que hay que investigar, que hay que ver, porque hay que desarticular todas estas redes vinculadas con el narcotráfico. Es muy grave lo que está pasando en nuestro país, es muy grave lo que está pasando en nuestros barrios, lo charlábamos la vez anterior. Hoy los pibes que no tienen contención estatal, que el Estado los ha abandonado en los barrios, tienen dos salidas, o encuentran un trabajo formal, que es algo que no pasa hace muchos años en la Argentina, porque no se generan empleos, o se transforman en mano de obra barata de estos grupos del narcomenudeo, ¿no? Y la verdad que es muy triste ver a los pibes cómo se les arruina la vida vinculándose con ese tipo de trabajos en los barrios, que la verdad que uno ve que cada vez crece, que crece el consumo, pero que fundamentalmente no hay ninguna red de contención que permita ponerlos a hacer otra cosa o vincularlos con otro tipo de tareas, porque el Estado se corrió, los abandonó, el Estado abandonó a los jubilados, abandonó a los pibes, abandonó a los discapacitados, a los enfermos de cáncer. Entonces creo que en general el panorama sí. Es muy negro, está bien. Muy feo, muy triste.
Sí, pero a ver, Guille, no solo Esper abandonó a los chicos, viene de años, de varios gobiernos que no han hecho nada por los chicos.
Sí, no tan dramáticamente como en este gobierno. O sea, se ha sufrido recortes con el gobierno, yo lo charlaba, digamos, esto viene desde el ajuste de masa para acá, se ha venido achicando toda la asistencia estatal con respecto a los barrios, a los comedores, merenderos, a las escuelas, a las universidades. Venimos de un ajuste en menor escala dentro de lo que fue el gobierno de Alberto Fernández, pero ajuste al fin, y hoy un ajuste mucho más pronunciado con este gobierno. La verdad que en lo que ha pasado en los últimos dos años en la Argentina ha sido muy violento, porque lo que están pasando inmensos sectores de la sociedad, producto del ajuste, es dramático. O sea, hoy hablaron con un jubilado y preguntarle si puede llegar a la primera semana del mes, encontrar uno que llegue, es prácticamente imposible, porque ganan muy poco, porque les han sacado los remedios. Lo que está viviendo la Argentina hace mucho tiempo que no se veía, y es muy triste, muy dramático, porque no se ve una modificación del rumbo, no se ve una autocrítica, porque hasta incluso los propios aliados del gobierno de la Libertad Avanza esperaban autocrítica, esperaban un acto en donde se explicara algo, y lo único que se escuchó fueron canciones de rock muy mal cantadas por Javier Milei, muy desafinado y casi burlándose de la sociedad argentina.
¿Tan feo lo escuchaste?
Canta horrible, eso como primera cuestión, pero como primer elemento, pero después, digamos, escúchame, pusiste un narco como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, un tipo vinculado con el narcotráfico, y la única explicación o la única señal que vos le vas a dar al pueblo que te votó y al que no te votó, porque vos sos presidente de todos los argentinos, es 20 canciones en el Movistar Arena. Parece una joda. Parece que nos toma el pelo. Cuando los jubilados no pueden llegar a fin de mes, cuando los trabajadores se quedan sin trabajo, cuando la gente se muere de hambre, cuando la gente no puede acceder a la medicación, a la salud, a la educación pública, el tipo, como respuesta en el marco de esta campaña, es ir a hacer un acto del Movistar Arena y cantar canciones de Charly García, digamos. Una cosa, ¿viste? Que vos decís, es muy bizarro, de mal gusto, bizarro, agresivo, violento, porque hay mucha gente que la está pasando muy mal, que necesita del Estado para poder llegar a fin de mes, que necesita del Estado para comer. Los pibes, hoy vos tenés 6 de cada 10 pibes bajo la línea de pobreza, 6 de cada 10 pibes comen una sola vez al día, y si desmenuzás esa información, que comen carne una vez a la semana, que comen fruta una vez a la semana, que casi no toman leche. Y el presidente se pone a cantar cancioncitas en un estadio, en vez de decirnos qué va a hacer con la semejante crisis que nos está dejando. Va a ser muy difícil salir de esta situación. Están destruyendo absolutamente todo. Están rompiendo todo el gobierno, están rompiendo todo el país, están rompiendo toda la economía. El próximo gobierno va a tener una tarea muy dura, muy difícil, para poder reconstruir todo lo que ha roto Javier Milei.
Sí, está bien, pero le vamos a exigir al próximo gobierno que acelere las cosas, o vamos a esperar, porque a este gobierno se lo esperó bastante, casi dos años, ¿no?
Mirá, hay que ver cómo termina su ciclo, en qué situación deja la economía, con qué nivel de deuda, que bueno, que ya es altísimo, pero con qué nivel de deuda, y qué posibilidades tenemos de poner a producir a la Argentina para generar empleo y que empiece a funcionar el mercado interno para que el círculo virtuoso vuelva a funcionar. Entonces, para que se puedan recomponer salarios, hay que ver cuánto tiempo lleva. Y hay que ver cuánta es la paciencia también que la sociedad va a tener, porque la sociedad viene aguantando diferentes gobiernos y las situaciones no se modifiquen y no se cambian. Uh-huh. Digamos, el gobierno de Alberto Fernández fue muy malo también, pero este no tiene comparación, es increíblemente malo. Entonces, hay que ver cómo nos deja todo para que los que vengan, que insisto con esto, yo creo que va a haber que tener un acuerdo muy amplio de fuerzas políticas para poder construir consensos para sacar esto adelante. Uh-huh. Están destruyendo todo, no van a dejar nada en pie, y eso romper es fácil, reconstruir es mucho más difícil.
Uh-huh. Ahora, quiero que me des una visión de lo que vistes de la vicepresidenta Villarruel con Mayán, con Gilvin Frame. Que si cerrás los ojos y los abrís y los ves juntos, ¿qué pensás?
La verdad que hace rato que trato de no pensar demasiado. Es gestos que hace una vicepresidenta en función de despegarse de un payaso como este muchacho que tenemos como presidente. ¿Qué sé yo? No sé, la verdad que no quiero pensar que si es bueno o es malo que la vicepresidenta se saque foto con una parte del peronismo. Me parece que en su rol de institucional ha ido a la provincia, se ha sacado foto, pero la verdad que a mí Villarruel me da también un poco de miedito en función de sus visiones que tienen con respecto a lo que ha pasado en la Argentina y los derechos humanos. Pero bueno, cada uno, viste, se saca foto hoy con quien quiere. Yo creo que ella está tratando de despegar de un gobierno muy malo como el de Javier Milei. Está haciendo gestos que la despeguen, pero después hay que ver en qué termina esa foto, si es una foto y nada más, o si tiene que ver con otras cuestiones.
Yo creo que tiene otra, que pienso mal, porque yo estoy acá para pensar mal de todos, hasta de vos tengo que pensar mal. Digo, no, vos sabés que le hicieron una nota por el tema de los despidos y dijo, eso habría que preguntárselo al Ejecutivo. Yo pertenezco al Legislativo, yo no tengo nada que ver con el gobierno, con el Ejecutivo. ¿Viste? Eso a mí, vos sabés que escuchar eso, después ver la foto de Infraim, de Mayán, que es un ultra kirchnerista y demás, yo creo que hay acuerdos políticos. Yo creo, mirá vos, yo creo que algún cambio va a haber.
Mira, yo no, a mí no, hoy en la situación en la que estamos, en todo sentido, caída del consumo, pérdida del poder adquisitivo, pérdida de empleo, qué sé yo, me parece que no hay ni siquiera tiempo para especular con ese tipo de cuestiones. Yo en particular, yo tengo que salir a trabajar todos los días como vos y la cosa no está bien. Cada vez hay menos venta, cada vez se produce menos, cada vez hay menos empleo, cada vez hay menos plata dando vuelta en la calle como para poder sobrevivir en una situación así. Pero sí me parece que claramente Villarroel está tratando de despegar porque tengamos en cuenta esto. Cristina Fernández de Kirchner está presa y presa con tobillera en una domiciliaria por haber sido la presidenta que supuestamente conocía o sabía todo lo que sucedía con sus funcionarios y no hizo nada, por mal desempeño, si se quiere, está presa. ¿Qué va a pasar con Milei, que tenía un diputado que era narco, cuando termine su gobierno?
Nada.
¿Cómo lo va a juzgar la justicia? ¿No sabía? Entonces, yo creo que hay muchos que están tratando de despegarse de la gestión de Javier Milei. Pero bueno, hoy lo que más nos preocupa es esto que te decía antes, a nosotros, por lo menos en particular, es que la política empiece a dar gestos de que no es lo que parece y que tenemos que tratar de sacar el país adelante. Tratar de modificar el desastre que está pasando en nuestra sociedad, digamos, hoy hay el desastre económico es tremendo y se está sintiendo mucho en el poder adquisitivo y en el consumo. Por eso hay tantas fábricas que están cerrando y tanta gente que se está quedando sin trabajo. Porque el mercado interno está destruido. ¿Cómo vamos a hacer para salir de esto? La verdad, me preocupa mucho el 27 de octubre más que el 26.
Sí, el día después.
El día después de la elección.
Ahora, Guille, vos que has dado en movilizaciones que no se ven más, porque parece que las movilizaciones que se hacían antes, parece que el gobierno los ha ayudado bastante, porque no salieron más a la calle. Digo, ¿no? Digo, ¿por qué el argentino es tan tranquilo y no es revolucionario? Cuando digo revolucionario no es, porque eso de que van y rompen cosas y hacen desastre y que rompen vidrio y que tiran piedra en las casas de gobierno o en la legislatura, eso está mal, es un delito y el que lo comete es un delincuente, como el que van a llevar preso por robar una rueda. Digo, es lo mismo, ¿no? Pues yo no estoy de acuerdo con la violencia. Sí, la manifestación debe ser pacífica, como no pasa en otros países, ¿no? Digo, ¿por qué tanta tranquilidad en la Argentina?
Mira, yo creo que no sé si la Argentina es tan pacífica. Yo creo que este gobierno ha tenido algunos éxitos. Uno de esos éxitos fue desarticular todo lo que eran las organizaciones sociales, las unidades productivas, todos los proyectos que tenían las organizaciones sociales. Eso las desmovilizó. Yo creo que eso fue un éxito. Ha logrado desmovilizar a las organizaciones sociales y después ha logrado contener a la CGT de una manera mágica, porque la verdad que no. La CGT no ha convocado a nada, digamos, y la pérdida del empleo es gravísima. Y no vemos a la CGT convocando un paro. O preocupada por la situación económica del país, o preocupada por los despidos. Pero yo creo que acá hay una complicidad por parte de los sindicalistas, de la CGT más ortodoxa, más los gordos de la CGT, como se le dice, que ha hecho que la situación social esté hoy contenida. Hay que ver cómo esto termina, digamos, pero hay una situación social contenida porque los sectores quienes deben defender, por ejemplo, los intereses de los laburantes, que deben defender los intereses de los sectores medios, han decidido darle a este gobierno un voto de confianza, porque la verdad que no se entiende cómo la CGT todavía no ha convocado un paro en este marco de crisis que vive la Argentina. No sé si el argentino es quien es pacífico. Yo creo que acá hay quienes conducen los destinos del sindicalismo o quienes hoy deberían estar defendiendo a los sectores más postergados, están dándole carta blanca a este gobierno para que siga haciendo lo que está haciendo. De hecho, el gobierno ya está hablando de reforma laboral y no vemos a Daer, a Gerardo Martínez poniendo el grito en el cielo. Pero bueno, yo creo que hoy tenemos que empezar a pensar en lo que viene y en cómo vamos a sobrevivir en una situación tan tan dramática, tan triste para, uh-huh, para la economía. Y yo te digo, nosotros en general, para esta época, estábamos vendiendo muy bien y salíamos con el reparto y estábamos con un volumen de venta que era bueno, porque empezaba el calorcito, empieza el consumo. Y hoy por hoy, te digo la verdad, estamos con un 50% de la caída de las ventas.
¿Cuántos negocios cerraron de tus clientes?
¿Cómo?
¿Cuántos clientes cerraron sus puertas?
No, no tantos clientes cerraron sus puertas, porque muchos de mis clientes tienen los negocios en sus casas, no alquilan. Pero sí, vos ves que tienen cada vez el boliche más vacío, uh-huh, que no tienen la variedad que tienen antes, que tienen las heladeras más vacías, que no compran lo que compraban en otro momento. Sí hay algunos clientes que la están sufriendo, uh-huh, porque los que alquilan, esos están en el horno.
Sí.
En general, yo atiendo un formato que es el formato cercanía, que le dicen, que son los almacenes de barrio, los autoservicios. Vos ves que los comercios que tienen que pagar alquiler están lamentándose todos los meses porque no pueden pagar el alquiler. O deben el alquiler, o deben la luz. Pero muchos negocios que vos ves que antes vos ibas y encontrabas mucha más variedad, muchos más productos, hoy están semivacíos, digamos, ¿no? Uh-huh.
Bien, bueno, Guille, vamos a seguir charlando seguramente. Y el peronismo que ponga las barbas en remojo también, porque me parece que no se crea que la va a tener muy fácil, porque la gente está enojada con Milei, está enojada con la oposición. Hoy me parece que el tipo más conciliador que tiene el peronismo, bueno, el que hizo la unión del peronismo, nos guste o no nos guste, es Sergio Massa. Y después quien peronizó y que va a seguir peronizando, porque le conviene también, porque acá nadie da puntada sin hilo, es Kicillof. Yo creo que Kicillof ha peronizado las elecciones, que ha peronizado el triunfo la otra vez, porque no habló de kirchnerismo, habló de peronismo. Y me parece que ese es el camino que se debe buscar a partir de ahora. Aunque yo sé que los kirchneristas me deben de estar puteando. Es normal para mí. Pero bueno, es lo que yo pienso.
Yo creo que hay hoy, Kicillof ha capitalizado un voto bronca y le ha pegado a la estrategia electoral, y eso lo pone hoy en el centro de la escena como el opositor con mayor capacidad de reconstruir el peronismo y un proyecto político que permita gobernar la Argentina a partir del 2027. Es el único que tiene condiciones hoy para ser el próximo presidente, pero no la tiene fácil. Uh-huh. No la tiene para nada fácil. Yo creo que va a depender de lo que venga en el futuro, de los acuerdos. Creo que con el peronismo solo tampoco alcanza. Esto está muy roto, y para poder reconstruirlo se va a necesitar de acuerdos muy amplios con otros sectores. Y bueno, nosotros en eso también estamos viendo cómo nos reubicamos en el plano local, porque bueno, la experiencia de Somos Buenos Aires fue una experiencia para la provincia de Buenos Aires, y bueno, vamos a ver ahora para el 26 de octubre qué hacemos. Estamos hablando con algunos sectores vinculados al peronismo, Estamos viendo qué hacemos en un futuro para el 26 de octubre y cómo nos empezamos a poner en camino de construir una alternativa política para la nación y para la provincia de Buenos Aires para el 2027 y aportar lo que hemos hecho en campaña en esta última elección.
Ojo con con el grupo de los gobernadores, esos cinco gobernadores que yo creo que si hacen una elección que saquen un 14, un 15, 14, 15%, prepárate,
Sí, es un sector que al que hay que prestarle mucha atención, sobre todo hay que ver cómo le va a Santa Fe. Santa Fe no viene teniendo buenas elecciones. Puyaro no viene haciendo elecciones contundentes, digamos, pero hay que ver qué pasa en esta, hay que ver qué pasa en Córdoba, y es un espacio al que hay que prestarle mucha atención,
Sí.
pero que también es un espacio al que vos tenés que convocar, porque con la provincia de Buenos Aires sola no alcanza, entonces, y en eso que sí lo va a ser muy hábil, tiene contactos con Puyaro, tiene contactos con Yallora. Yo creo que hay que establecer acuerdos más amplios que los que se
Sí,
venían
pero a
teniendo desde
ver,
el peronismo,
yo no.
porque necesitamos del interior.
Sí, pero yo te cuento, te digo algo. También Kicillof tiene. No quiero dar nombre porque después se arma quilombo. Después Kicillof también tiene una pelea. Tiene ahí que en cualquier momento le clavan un puñal, ya se lo han querido clavar varias veces. Hay un sector duro del kirchnerismo que no lo quiere. Pero también tenemos que. Porque si no, ¿sabe qué pasa? Estamos acá y decimos lo que nosotros queremos decir, pero hay que decir todo. Aquí si lo hay un sector del kirchnerismo que le está haciendo la vida imposible.
Y sí,
Ah, bueno,
eso
digamos, Guillermo,
yo creo que
digámoslo
sí,
porque si no,
por eso yo dije,
o
él no la tiene
arreglaste, o
fácil,
arreglaste
pero
con
no
el
la tiene fácil.
kirchnerismo. Jamás me dice ahora.
No, no la tiene fácil para nada, no la tiene
Nada.
fácil para nada. Tiene que ver cómo resuelve lo de los intendentes y la reelección indefinida, tiene que ver cómo resuelve la situación económica de la provincia de Buenos Aires, que le esperan 2 años
Sí,
complejos,
para
en
mi
una
interés.
situación muy compleja.
Perdón, Guille, me interesa algo.
Sí.
¿Qué sabes de la reelección indefinida? ¿Vos sabés lo mismo que yo, que ya están de acuerdo casi los 90 y pico de intendentes que se reunieron con Kicillof, que le pidieron que lo acompañen, pero reelecciones indefinidas? Que yo no lo veo mal, ¿eh? ¿Por qué yo tengo que privarme de votarlo a Juan Pérez si a mí me gusta cómo está gobernando la ciudad? Por ejemplo.
No, por eso te digo, eso hay que ver cómo se resuelve. Yo creo que está en un 70%, está dentro, digamos. Yo creo que se va a dar lo de la reelección indefinida porque es una demanda no solamente del peronismo, sino de muchos intendentes que no son peronistas.
Exactamente.
Creo que eso va a avanzar, pero no la va a tener fácil porque hay sectores de la Cámpora vinculados con Máximo que también quieren ser intendentes y que dependen de que la reelección indefinida no salga, entonces no va a estar fácil. Pero digo, depende de cómo se vayan resolviéndose estas disputas internas,
Sí.
de cómo se vaya resolviendo la situación económica en la provincia de Buenos Aires, el perfil que Axel Kicillof va a tener para el 2027. Ahora, con Axel solo no alcanza.
No,
Yo
no,
creo
no.
que se necesita de los gobernadores del interior de nuestro país, porque en el interior se la está pasando muy mal. Si acá estamos mal, imagínense
Sí.
en una provincia que no tiene industrias, que es pobre históricamente, estructuralmente pobre, que depende solamente del turismo,
Sí, no,
se
no,
está
no,
pasando
es
mucho
grave.
peor.
Bien, Guille, te tengo que dejar. Acá me manda Jonathan, dice,
Dale.
siempre el ajuste es para el pueblo, pero no hay ajuste para los políticos. Es verdad también esto.
Y sí, eso es así. Pero bueno, en este caso, el ajuste le han pegado a todos los sectores por igual. Pero
Exacto.
digo, la política tiene que empezar a reflexionar sobre cómo conduce los destinos de este país, porque la gente se enoja, se cansa y volvemos al 2001 cuando se vayan todos. Y la verdad que eso,
No es
esa
bueno, ¿eh?
crisis tampoco fue buena.
Exactamente. Te mando un abrazo, Guille, querido.
Un saludo.
Gracias.